Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Nuevo posible caso de violencia de género en la región. Una mujer de 25 años ha sido hallada muerta esta madrugada en un domicilio de Arganda del Rey con una herida incisa de arma blanca en el cuello. En el mismo lugar se ha encontrado ahorcado a un varón de 29 años. El servicio de emergencias 112 recibió una llamada minutos después de la medianoche, pero cuando llegaron los efectivos a la vivienda, un bajo en la calle de los Huertos, en el número 11, solo pudieron confirmar el fallecimiento de ambos. Los dos son de nacionalidad rumana, habían sido pareja, pero rompieron su relación el pasado mes de febrero, un aspecto que confirmaba anoche la cuñada del hombre.
Llevaban desde febrero separados, ya se había ido de casa ella, ¿sabes? Expareja, sí, y se había ido y nada, llevaban desde febrero separados y esta noche nos hemos enterado. Bueno, él iba, venía a casa, no le notábamos mal ni nada, ¿sabes?
No había denuncias previas por malos tratos, ni constan antecedentes penales, aunque testigos, horas antes del suceso, dicen que el hombre aseguró ante algunos vecinos que tenía la intención de matar a su expareja.
Que estaba el chico ahí jugando en los juegos y que estaba bien, que comentó que quería apuñalarla y algo, pero nadie le tomó en serio.
El gobierno griego prepara un paquete de reformas valorado en 12.000 millones de euros a implementarse en los próximos 2 años como contrapartida del tercer rescate que ha solicitado formalmente a sus socios del euro. Según la prensa local, el Ejecutivo planea una subida fiscal concretada en el IVA que pasará del 10% al 13% para los bienes de lujo, del 13% al 23% para restaurantes, transportes y servicios sanitarios y del 6,5% al 13% para hoteles, así como en el impuesto de sociedades que sumará 2 puntos desde el 26%. A pesar de esta subida tributaria, el gabinete de Alexis Tsipras mantendrá las exenciones fiscales de las que gozan algunas islas griegas y que los acreedores internacionales pretenden eliminar. Grecia avanzó ayer que hoy presentaría una propuesta detallada que afectará a áreas como la sostenibilidad fiscal, la estabilidad financiera y el crecimiento económico a largo plazo y que pretende aplicar ya la próxima semana. Pendientes de los detalles de esa propuesta griega, amanecen hoy las bolsas europeas. Nos situamos en la de Madrid. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Y amanecen en positivo, color verde, confianza en que se logrará un acuerdo durante el fin de semana y eso hace que el IBEX 35 gane el 1,10% y se sitúe en 10.545 puntos, un nivel más alto además en lo que va de sesión. También ha ayudado la tregua de las bolsas asiáticas. Los mercados chinos hoy han rebotado con fuerza y eso está ayudando al color verde que se ve en el viejo continente. Las primas de riesgo también están bajando. La española retrocede algo más del 2,5% hasta el entorno de los 153 puntos básicos e incluso la prima de riesgo griega está cotizando en negativo. Eso sí, la reducción es mínima, apenas un 0,30%. En lo que respecta a los valores del mercado, al frente de la tabla se sitúa Indra con una subida del 4,20% y en negativo solo dos compañías. Fomento de Construcciones y Contratas es la que más pierde al caer un 0,35%. El euro, por su parte, se cambia por $1.10.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos a esta hora cómo se circula por las principales carreteras de la región. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, tenemos un accidente en la carretera de La Coruña, a la altura del kilómetro 18, ha volcado un vehículo en Las Rozas, está cortado al menos un carril circulando en sentido Madrid. Hay retenciones en este punto. Por este motivo, recuerden, es libre el acceso al Busbau.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Hola, muy buenos días, Loli. Bueno, todavía con una incidencia en la entrada por Cristo Rey en superficie. Está ocupando el carril izquierdo y generando lentitud en la entrada por la avenida del Arco de la Victoria, convirtiéndose así en el punto más complicado a esta hora de la mañana. Hay todavía accesos también que mantienen una circulación de hora punta. Es el caso de la Cuesta de San Vicente o la Avenida de América. Finalizada la hora punta en la M30, y a destacar del centro de la ciudad, circulación intensa en Alcalá Banco de España en sentido Cibeles, en la calle José Abascal o en Castellana al paso por las plazas de Cuzco y de Lima.
Y en cuanto al tiempo, continúa el calor asfixiante sobre Madrid. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sol, cielos despejados y calor sofocante de nuevo en las horas centrales del día. Sigue el calor sin darnos tregua. Unas altas temperaturas que volverán a registros de 39-40 grados a la sombra en Madrid y en zonas del sur a media tarde. Y ya a estas horas de la mañana estamos muy cerca de los 30 grados en la capital. Parece que no cesa esta ola de calor. Desde luego va a durar toda esta semana y parte de la que viene.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 7 minutos de las 10 en punto de la mañana. Esto es, sigue siendo Onda Madrid. No nos hemos movido ni un pelo ahí del dial. Ahí estamos todos al milímetro. Que nadie lo retuerza. En absoluto, estamos en Hoy en Madrid. Así nos llamamos hasta la 1 en punto de la tarde. Tenemos planes. Y planes entretenidos. Belén, buenos días.
Buenos días, Eli del Valle. Claro que sí, hombre, tenemos planes entretenidos, tenemos muchas cosas de las que hablar.
Tú sobre
en
todo.
En esta sintonía hasta la una de la tarde. ¿Mm? Yo más que nadie.
Sí, tú tienes muchos planes de aquí al lunes.
Bueno,
más del lunes para allá.
A partir del lunes.
Más del lunes para allá. Vale, vale, perfecto, perfecto. Bueno.
Oye, a lo mejor todavía alguien nos ha enterado que cojo vacaciones.
Creo que no.
Debe
haber.
Alguien en Madrid.
No, en Madrid se ha enterado todo el mundo.
No,
a lo mejor alguien por la parte de Kirguistán no se ha enterado todavía, pero el resto.
Oye,
creo que sí.
Digo, a través de www.ondamadrid.es, la radio en
también
directo,
lo cuentas.
Nos escuchan en Kirguistán y donde tú quieras.
Ya, bueno.
Porque es lo que tiene Internet, que llegamos a todos los lugares del mundo. Así que a lo mejor
cierto,
alguien sabe.
Cierto.
Saben que dijiste que
me que te vas de vacaciones. Bueno, creo que en Cádiz te están esperando con Bancard, que viene Belén Amoracid ya por fin, que llega a las playas de Cádiz.
Venga, unas cañitas invito yo. Si me esperan con una pancarta, invito yo unas cañitas. A todo el que me espere con una pancarta.
Madre mía, como te encuentras allí a todo Cádiz, al Kichi, al alcalde, a lo mejor está allí esperándote.
Oye, mira,
con toda la corporación
a
municipal.
Lo mejor. Bueno, pues les invito a unas cañas, claro que sí, ya que me cuenten alguna cosita y luego yo me voy de la lengua.
Veremos qué piensa de esto la señora Molacis, que estará allí.
Estará de acuerdo.
Bueno, venga.
Sí, hombre, no hay mayor problema.
Vamos a lo que vamos.
A lo que vamos, a lo que va a pasar en este programa, desde ahora y hasta las 11 de la mañana. Vamos ahorita ahora para no liarnos. Oye, qué menudo revuelo tenemos con lo de Quier Casillas.
¿Qué se va?
Que al final parece que sí, que se nos va a Oporto.
No, que parece no, que se va.
Que sí.
Que se va.
Que yo es de estas cosas que al final no me creía, que yo creí que Iker Casillas iba a ser eterno en el Real Madrid.
Pues no, mira, es que todo llega y todo pasa, compañera.
Ese cartel que veo yo todos los días cuando voy por la carretera de Extremadura, porque ahí en Móstoles, obviamente, como Iker es de Móstoles, hay unos campos de fútbol que están pegaditas a la carretera de Extremadura, la autovía de Extremadura, que tiene su nombre, y entonces se le ve además en un cartel gigante.
Pues lo van a tener que quitar.
Esa fotografía, no, hombre, no, el campo se seguirá llamando igual.
Ya.
Pero
pero ya es de otro equipo, ya no es madridista.
Bueno,
ya
pero
no es del
sigue
Madrid.
Siendo de Móstoles y seguirá teniendo esos campos de fútbol. Y la verdad es que es uno de estos futbolistas, yo creo que muy querido, ¿no? Es,
sí, a mí me cae muy bien.
Uno de los más queridos.
A mí me cae muy bien. Es una persona muy
mucho tiempo.
Afable, muy sencillo, sí. Muy normal, muy de Móstoles.
Sí.
O sea, qué bien, bien.
Oye, siempre se ha dicho que era el yerno ideal.
Sí, sí.
Que además gustaba a todas las madres.
Pues mira, la madre de Sara Carbonero está encantada. Claro, se ha llevado el yerno ideal.
Las de los demás un poco menos porque ya no puede ser su yerno. Pero en fin, estas cosas suceden. Vamos a hablar de Iker Casillas, de ese fichaje por el Oporto. Lo vamos a hacer con nuestro compañero de deportes, Carlos Rodríguez. Enseguida le vamos a saludar. Pero como todos los jueves, también nos vamos a fijar en esa gente extraordinaria que nos encontramos por el mundo. Esa gente extraordinaria, bueno, pues en la que descubrimos en el día de hoy, además, a una fundación, a una organización sin ánimo de lucro que lleva desde el año 77, que se dice pronto, bueno, pues luchando por el colectivo de las personas con discapacidad, haciéndoles un seguimiento, bueno, pues prácticamente de que son unos críos y hasta que llegan a esa etapa en la que hay que conseguir una autonomía a nivel profesional, en la que hay que conseguir ese puesto de trabajo. Vamos a charlar con la gente del Grupo Envera y, por supuesto, con Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, con el que vamos a conocer además que hay una campaña ahora mismo y una votación en las redes sociales para buscar la playa accesible, la mejor de toda España. Y la verdad es que tenemos ya un ranking que después ofrecemos.
Está bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Y eso sí, mucha diferencia entre la primera posición y la segunda, porque estamos con, vamos, miles de votos de diferencia entre una y otra. Después os contamos cuáles son esas playas. Por cierto, ¿has jugado con la Nancy?
Yo sí, hombre.
A mí me encantaba la Nancy.
A mí también.
Qué bonita. Yo tengo todavía mi Nancy.
¿Ah, sí?
Sí, Rubita, una que tenía yo.
La mía era castaña. ¿Mm? Castaña, pero no sé, es que no sé en qué momento la Nancy desapareció de mi vida. Pero en algún momento tuvo que desaparecer.
Seguro
claro.
Que tu madre pues no tuvo algo que ver. Todas las cosas que desaparecen
en las casas son las madres.
Habitualmente en este tipo de cosas son las madres. Es como esa camiseta que tanto querías toda tu vida y de repente un día desapareció porque alguien consideró que estaba vieja.
Sí, sí.
Ahí
sí.
Suelen estar de por medio las madres. En fin, pues Nancy's de las antiguas, Nancy's de las que, pues por ejemplo, nosotras recordamos esas Nancy's que para mí eran mucho más bonitas que las Nancy's de hoy día, se convierten en protagonistas de una exposición que vamos a visitar con nuestra unidad móvil y que nos va a llevar hasta Hola Caracola, una juguetería en la que hay una exposición dedicada a esta Nancy emblemática, bueno, pues que además ha sido vestida por uno de los creadores más importantes de nuestro país, Ion Fiz. Vamos a saber cómo son esos trajecitos y además luego seguro que vemos alguna de esas fotografías a través de nuestra página en Facebook, Somos Hoy en Madrid. Después nos acercaremos también a una empresa que, atención, ha creado un chubasquero 100% biodegradable. Me voy a quedar con el titular, luego vamos buscando más ingredientes de este chubasquero, del que podemos decir que se ha hecho a partir de cabezas de gamba.
Ah, mira qué bonito.
Sí.
¿Y huele bien?
Yo creo que sí, que le quitan el olor antes
esto me tranquiliza bastante. O sea, un chubasquero biodegradable, mira que es difícil decirlo,
sí, me he liado.
Hecho con cabezas de gamba.
Sí, a ver, también lleva maíz, también lleva un poquito de mejillón.
Estoy por comérmelo directamente. Esto tiene que estar buenísimo, el chubasquero.
Y encima nos ayuda a protegernos de la lluvia.
Mira qué bien.
Y es bueno con
y no se deshace con el agua.
Sí.
¿Cómo se va a deshacer con el agua del chubasquero?
A ver, que sí que no se deshace.
Ah, vale.
No.
¿Qué susto me habías dado? Digo, a ver si sí. Claro, te pones un chubasquero y se te deshace, pues dices, a ver, la gracia.
Con caldo de cabeza de gamba.
Exactamente, lo vas recogiendo en un vasito y te lo bebes. Uy, qué porquería. Bueno, más cosas que tenemos.
Te felicitamos.
Ah, venga, es verdad que hay que felicitar.
Santa Verónica Giuliani es nuestra festividad del día de hoy. Hoy felicitamos a las Verónicas que nos estén escuchando. Verónica es un nombre que tiene origen hebreo y que significa portadora de la victoria.
Pues mira, qué bien. Ahí quedan felicitadas todas las Verónicas, que hay muchas.
Sí.
Su nombre, ¿ves? Este es uno de los nombres que no pasa de moda.
En mi clase había una Verónica.
Ya, pero desde entonces han nacido varias, creo, ¿eh? No, es un nombre que se sigue poniendo a las niñas, o sea...
Es bonito.
Es bonito, es bonito.
Me gusta el nombre de Verónica, pero es verdad que no tengo yo mucha gente a mi alrededor que se llame Verónica.
Portadora de la victoria.
Sí.
Eso es un significado que está muy bien. Muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues miren ustedes, que se va Iker Casillas. Que esto que creíamos que era una noticia que no íbamos a dar nunca, Iker Casillas ya no va a ser el portero del Real Madrid, se marcha a otro equipo. Allende nuestras fronteras, se va al Oporto. ¿Qué impacto va a tener esto en la población? ¿Qué impacto va a tener, sobre todo, en la población madridista? Carlos Rodríguez, compañeros de la sección de deportes de Onda Madrid, buenos días.
Hola Eli, buenos días.
¿Cómo llevas el día después de conocer esta noticia?
Bien, bueno, son unos días muy muy nutriditos en cuanto a información deportiva se refiere del Real Madrid. Hay mucha actividad en las oficinas del Bernabéu estos días. Y claro, sí, lo de Iker, evidentemente, estos días pues casi que acapara, ¿no? Casi toda la atención informativa. Luego está el tema de Ramos, del que venimos hablando tantos lunes. Esta tarde también presentan a la una a Danilo, a un jugador brasileño, pero bueno, lo de Iker evidentemente acapara, como te digo, la mayor parte de información deportiva, y sí, son días de mucha actividad informativamente,
claro, sí,
hablando.
Oye, ¿cuántos años llevas tú siguiendo al Real Madrid, Carlos?
Pues 21 temporadas.
21, casi, bueno, iba a decir, desde que empezaste estaba Iker Casillas por ahí ya funcionando.
Es antes, porque él lleva
18
años,
creo que
en el
son, ¿no?
Equipo. Sí, sí, empecé antes incluso, pero sí, yo recuerdo, y además he visto imágenes, curiosamente, que ayer vi en el creo que fue en el telediario, imágenes de Televisión Española, de un primer viaje que hizo Iker Casillas con 16 añitos a Noruega, a Trondheim, como tercer portero del Real Madrid, que al final no llegó a jugar, ni siquiera llegó a vestirse de corto en la convocatoria. Y ya digo, he visto imágenes del aeropuerto saliendo allí con él, hablando, y no sé quién tiene más pinta de niño, si él o yo, pero sí, sí, son muchos años, sí, la verdad es que se hace raro, como dices tú, se va a hacer rarísimo.
Se va a hacer muy raro.
Porque,
sobre todo,
que no nos lo imaginamos.
Claro, sobre todo, fíjate, Carlos, Iker Casillas hasta hace nada, o sea, es que hace muy poquito tiempo que... Iker Casillas, por ejemplo, como portero de la selección española de fútbol, ganó, se convirtió en campeón del mundo, y en aquel momento nadie hubiese podido pensar que Iker Casillas dejase el Real Madrid. Y en muy poco tiempo, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué se desgaste?
Bueno, yo creo que todo el mundo, y tampoco es cuestión ahora de remover el pasado ni de echar o buscar culpables, ¿no? Pero evidentemente todo empieza a deteriorarse a partir del deterioro que sufre su relación con la de Mourinho, que en un determinado momento, y de esto hace ya aproximadamente 2 años y medio, más o menos, mediada la última temporada de Mourinho en el Real Madrid, bueno, pues empieza, como digo, la cosa a deteriorarse. Personalmente, creo yo, es posible que Mourinho también tomase la decisión de prescindir de Iker Casillas en aquel momento por criterios estrictamente deportivos, pero también pesaron criterios personales, y como digo, aquello empezó a deteriorarse de una manera extraordinaria, y por lo que sea, pues aquello que hizo Mourinho en un determinado sector del madridismo, de la afición del Real Madrid, no todos, evidentemente, y creo que no el mayoritario, pero sí, desde luego son muy ruidosos y se manifiestan de manera muy constatable, empezaron a emitir su juicio acerca del que, para mí, ya digo, es un icono del madridismo y un mito en la historia del club. Entonces la cosa empezó a dividirse, los más partidarios de Mourinho y de la decisión que había tomado Mourinho, porque entendían que Iker era una especie de garbanzo negro dentro del vestuario del Real Madrid, y los que entendían que por encima de todo, evidentemente, estaba su pasado, su presente y su futuro, y todo lo que significaba para el conjunto merengue. Ya digo, Eli, que a partir de aquello, de aquella semilla, podemos decir, que sembró Mourinho en aquella relación con Iker Casillas, la cosa empezó a deteriorarse, los aficionados tomaron parte o por uno o por otro, y a partir de ahí, pues hombre, yo creo que esa situación, como es muy delicada, muy angustiosa, y que no es fácil convivir con ella, ha servido para que tampoco veamos al mejor Iker Casillas en las últimas temporadas. Seguramente no ha mostrado su mejor rendimiento ni su mejor nivel, pues no sé si por cosas de la edad, que también, o porque, como te digo, toda esta presión que ha tenido que llevar por los que por un lado le pitan, por otro lado le aplauden, al sentirse discutido una figura que para mí no tiene discusión ninguna, probablemente ha hecho que tampoco haya exhibido su mejor nivel. Y poco a poco, bueno, pues esto ha ido yéndose de las manos hasta llegar a este punto, que es una situación evidentemente tan incómoda para el propio Casillas, para el Real Madrid, incluso yo creo que para los aficionados, que lo mejor era acabar de esta manera y resolverlo cuanto antes.
Bueno, lo cierto es que Iker Casillas no se marcha por la puerta de atrás, lo va a hacer hoy en un súper homenaje.
Mañana, perdón.
En una fiesta de despedida, en un homenaje que le van a hacer en el Bernabéu. ¿Tú vas a ir, Carlos? Bueno, me imagino que sí, claro.
Sí, claro. Iremos allí, por supuesto, a trabajar y a cubrirlo informativamente hablando, pero de todas maneras yo iría sí o sí, porque ya digo, es parte importante de nuestra vida profesionalmente hablando en Onda Madrid. En Onda Madrid, además, que siempre hemos seguido muy especialmente a los canteranos, que sí, evidentemente siempre han sido foco importantísimo en la información deportiva de Madrid, con nuestro Madrid al tanto de toda la vida, siguiendo, como digo, especialmente la trayectoria de los chavales que empiezan muy abajo en la cantera. Es que Iker Casillas cumple todos los requisitos. Es que es un chico que llegó con 9 años al Real Madrid, con 9 añitos, y se ha pasado allí hasta los prácticamente 34 años que tiene ahora, 25 años de su vida, 16 de ellos en el primer equipo. Entonces, claro, casi, no te digo yo que le conozcamos desde que entró con 9 años, pero bueno, yo ya te digo, la primera vez que tuve la oportunidad de conocerle, él tenía 16, y desde ahí pues ya ha sido una relación prácticamente continuada temporada tras temporada. O sea que estamos hablando de un personaje muy especial, que más allá de lo que significa como futbolista y como portero en la historia del Real Madrid, claro, 16 años dan para mucho, ¿no? Y para establecer ahí una serie de vínculos y de relación que tampoco es habitual con cualquier otro tipo de futbolista.
Oye, ¿y cómo es el Oporto, el equipo al que va a llegar en breve?
Hombre, el Oporto evidentemente no es un equipo de primera línea europea, no estamos hablando de uno de los grandes transatlánticos tipo Real Madrid, Barcelona, Manchester United, ahora podemos meter ahí al Bayern de Múnich también o al Chelsea, pero es un equipo histórico de Europa, de hecho es campeón de Europa, tiene dos Copas de Europa. Es un equipo en Portugal que, bueno, siempre está puntero arriba luchando con el Benfica por conseguir el título de Liga y, como digo, es un histórico del fútbol europeo. No va a tener la presión, evidentemente, que tiene aquí en Madrid, porque el Oporto, es verdad que en Portugal sí está obligado a ganarlo todo, pero bueno, para plantilla para ganar cosas en Portugal evidentemente tiene, y luego en Europa un poco pues lo que se le vaya poniendo por delante. Tiene a favor varias cosas. Primero, entrenador español, Julen Lopetegui, que fuera portero en su día también de la cantera del Real Madrid, luego también jugó en el Barcelona, portero del Rayo Vallecano durante muchos años. Ha sido también seleccionador español en diversas categorías inferiores y luego tiene jugadores españoles también dentro de la plantilla. Ha estado esta temporada, por ejemplo, el chaval del Atlético de Madrid cedido, Oliver Torres, está también Adrián, el exdelantero del Atlético de Madrid. Bueno, va a tener ahí una serie de futbolistas y de vínculos que seguramente él y también han hecho a él tomar la decisión de marcharse al Oporto precisamente por eso, ¿no? Porque es un equipo muy cercano, luego además está a una hora de avión de Madrid, que eso va a hacer que su familia, que su mujer, que su niño no tengan que estar viviendo en otra ciudad, porque seguramente van a estar, pues qué te voy a decir yo, mitad. Uh-huh. Pero vamos, yo creo que en Oporto no van a vivir, estarán en Madrid, lo que pasa es que, bueno, pasarán temporadas más o menos largas en Oporto, pero estando, ya te digo, a menos de una hora de avión de Madrid, eso facilita muchas cosas en cuanto al tema familiar y personal se refiere. Y yo creo que él va a estar cómodo, porque es un equipo competitivo, porque va a jugar, que era lo que él quería, sobre todo pensando en que el año que viene hay Eurocopa. Y él quería estar en un equipo en el que jugase de siempre para poder estar en esa Eurocopa, que probablemente sea pues el último gran torneo con la selección española que pueda jugar.
Oye, dejando ya a Casillas, que es el gran protagonista, ¿qué pasa con Sergio Ramos? Cuéntame.
Pues con Ramos pasa, fíjate, está la situación igual que estaba el lunes cuando hablábamos, de momento paradísima, no hay grandes movimientos. De hecho, esta tarde están citados los futbolistas del Real Madrid para comenzar la pretemporada, es simplemente una primera toma de contacto, porque viene a ser lo que, bueno, ha convocado Rafa Benítez, el nuevo entrenador, una reunión para charlar con ellos, para darle un poco las líneas maestras de lo que quiere en su equipo, cómo va a ser la pretemporada, cómo va a ser las sesiones de trabajo. Mañana por la mañana a primera hora tienen las sesiones habituales de analítica y empieza el trabajo realmente ya mañana, y Ramos, de hecho, en principio se le espera hasta tarde. Te quiero decir que aunque tenía unos días de más por aquello de haber sido internacional español, que tuvo que jugar esos últimos partidos con la selección una vez terminada ya la temporada y por tanto tenía algunos días de vacaciones extras, pero se le espera. En principio está previsto que acuda esta tarde a Valdebebas para estar con sus compañeros, con los que todavía son sus compañeros, y la situación de momento está bloqueada, no hay nada nuevo. Él sigue con su idea de, en principio, querer marcharse, salvo que giren mucho los acontecimientos en los próximos días. Lo que pasa es que queda mucho verano todavía para que esto cambie, pero a día de hoy es jugador del Real Madrid, a día de hoy. Y a día de hoy, desde luego, va a empezar la pretemporada con el Real Madrid con toda seguridad.
Pero claro, eso puede afectar también al rendimiento del equipo. Quiero decir, tener a un componente allí que todo el mundo sabe que se quiere marchar, que no estará a gusto, porque si se quiere marchar es porque no está a gusto. En fin, no sé cómo puede funcionar esto, ¿no?
Sobre todo, Eli, porque, a ver, el Real Madrid también tiene que pensar en un sustituto. Si al final se va Ramos, Ramos no es un jugador cualquiera, no es un futbolista fácilmente sustituible. Para mí, de hecho, no tiene recambio como tal, de igual a igual. Con lo cual, tendrían que ponerse manos a la obra. Es verdad que hay varios candidatos sobre la mesa. Está el caso del argentino Garay, que ya fue jugador del Real Madrid hace algunas temporadas. Se habla de un alemán, de Mustafi, que está ahora mismo en el Valencia, pero en cualquier caso no son futbolistas del nivel de Sergio Ramos. Bueno, yo creo que lo que quiere Benítez, sinceramente, es tenerle a su lado, que empiece a trabajar y vamos a ver si le doy la vuelta a la tortilla. Empezar a hablar con él, me imagino, aunque lo de Ramos es una situación personal con el presidente. Aquí el problema es mucho más arriba. Es una situación ya muy enquistada con Florentino y por ahí pues es difícil que la cosa, a día de hoy, ya digo, esto del mundo del fútbol se da la vuelta enseguida, o por lo menos se pueden dar la vuelta en cualquier momento, charlan, hablan, se dicen las cosas a la cara, se tiran lo que se tengan que tirar y a lo mejor es reconducible. Pero es lo que tú dices, lo que quiere Benítez es tenerle, empezar a trabajar con él, hablar con él y ver si le puede cambiar la idea y que se quede, porque es un futbolista capital. Y además, fíjate lo que supondría en una misma temporada no sé, perder a dos referencias tan importantes como son Iker y Ramos, que estamos hablando de los dos capitanes, ¿eh? Primer capitán y segundo capitán del Real Madrid, de una atacada fuera. No sé, perdería como mucha identidad.
¿Y quién va a sustituir, por cierto, a Casillas en la portería?
Esa es la noticia del millón.
No hay nadie, ¿no? De Gea no llega. ¿Cómo se llama el otro portero que hay que está lesionado? Exactamente, está lesionado. ¿Y quién
se queda ahí? Lo de Keylor no es mucha cosa, porque es una lesión relativamente leve y en un par de semanas va a estar trabajando con relativa normalidad. No, bueno, hay muchos nombres. Los últimos en sonar han sido el portero del Español, Kiko Casilla con A, sin la S de Casillas, que es jugador canterano del Real Madrid, curiosamente también, y sobre el que el Real Madrid tiene todavía el 50% de sus derechos, con lo cual saldría más barato. Por De Gea van a seguir peleando, evidentemente. Lo que pasa es que el Manchester está ya apretando. Pero en esto el Real Madrid, bueno, lo hemos contado todos los lunes, no va a tirar la casa por la ventana. Ofrece un dinero que considera razonable y si el Manchester quiere, bien. Y si no, el año que viene gratis. Con lo cual, la patata caliente está en el tejado del Manchester. Y yo creo que por eso ha aparecido también el nombre de Kiko Casilla, de este chico del Español, porque es una manera de decirle al Manchester, señores, nosotros queremos a De Gea, pero no a cualquier precio. Y si no nos lo venden a cualquier precio o queréis ponerle una cifra absolutamente desorbitada, nosotros tenemos otras alternativas y estamos buscando por el mercado y tenemos posibilidades. Así que en eso está. Pero a día de hoy lo único cierto es que Keylor Navas es el único portero que tiene el Real Madrid en la primera plantilla. Bueno, él y Pacheco. Lo que pasa es que Pacheco es un chavalín de la cantera que ha sido el año pasado tercer portero y evidentemente que no cuenta. Y en eso están, evidentemente, porque claro, Benítez, es que Madrid se va a todo esto de gira el próximo domingo, ¿eh? Nada más y nada menos que Australia y luego a China.
Ya.
Y necesita porteros, porque si no va a ser una cosa como un poco rara. Así que seguramente se puede hacer lo de Kiko Casilla y lo de Gea, pues ya veremos, y para este año o para el que viene.
Bueno, pues el lunes tendremos que hablar de estas cosas, ¿eh, Carlos? Está muy caliente el tema y luego nos tendrás que contar con pelos y señales cómo va a ser ese homenaje de mañana, ¿eh?
Sí, lo de mañana va a ser como se merece, por otra parte. O sea, yo creo que Florentino aprendió hace unos años de lo mal que lo hizo, por ejemplo, en las salidas de Raúl y de Guti, otros dos emblemas del Real Madrid, que se despidieron también en pleno mes de julio, pero casi casi de forma clandestina, un domingo y un lunes, así de repente, de soslayo, y casi casi, ya digo, sin anunciarlo. Y no, lo de mañana, bueno, mañana tendremos tiempo para contarlo, ¿no? Pero se quiere que sea por todo lo alto. Va a ser en torno a la una y media de la tarde. Se va a abrir el Bernabéu absolutamente a todo el público, como si fuera un partido de fútbol, para que la gente llegue a las gradas. Y bueno, va a ser un acto, pues eso, con todos los títulos, todas las copas que ha ganado Iker, que me parece que son 18 o 19 en su trayectoria como futbolista del Real Madrid, 723 partidos. Bueno, es algo que merece. Es que estamos hablando del mejor portero de la historia del Real Madrid, para mí el mejor portero de la historia de España y uno de los mejores de la historia del fútbol en el mundo. y es un chico que, bueno, pues eso, salió de Móstoles, como él siempre dice, no soy galáctico, soy de Móstoles, uh-huh. Y con 9 años se metió en la ciudad deportiva de La Castellana, la antigua ciudad deportiva de La Castellana, y hasta hoy, 34 años después, abandona el Real Madrid. No está mal con todo lo que se ha llevado y con todo lo que le ha dado al club.
En fin, Carlos Rodríguez, que muchas gracias por estar ahí siempre. Nos vemos ya el lunes, ¿de acuerdo?
Venga, un abrazo, hasta luego.
Venga, un beso, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Y Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio?
Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina, como me llamo Manuela.
Smith Cocinas, rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
Nuestro teléfono, 900 10 30 63 900 10 30 63.
Son las 10 y 31 minutos de la mañana, es jueves y por lo tanto nos toca conocer a alguien extraordinario. Que es una sección que mantenemos habitualmente con Javier Font, que ya saben ustedes que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Voy a saludar a Belén Almonacid.
Muy buenas.
Buenos días de nuevo y voy a saludar a Javier Font. Buenos días, buenos días. Javier. ¿Qué tal?
Buenos días, muy bien. Hola. Aquí un poquito menos de calor, pero fenomenal.
¡Uf, lo que nos queda!
Sí. Y gracias a Dios, porque tenemos todavía mucho verano por delante. Oye, no me fastidiéis, que me tenéis... Me tienen harta, Javier, todo el mundo este... ¡Qué calor! Pues claro, pues lo que tiene que ser...
¿no?
Lo que tiene que ser es que luego protestamos muchísimo, y yo la primera... Cuando sale un mes de julio de estos que hay que ponerse el jersecito y decimos, pero si no hay verano, ¿qué rollo? Pues no... Un verano en condiciones, como llegará Dios manda, con bueno, calor.
Llegará el frío.
Ahí está.
Tus deseos, Eli del Valle, serán órdenes y tendrás mucho calor. Bien. Y parece que durante bastante tiempo.
Así me gusta, así me gusta. Bueno, hoy nos vamos a acercar a la labor de un grupo, del grupo Envera, que es una organización sin ánimo de lucro que fundaron, que se fundó, fíjate, creo que fueron empleados de la compañía Iberia.
Sí.
Allá por el año 1977, Belén.
El siglo pasado.
Fíjate.
Visto
a
así.
A ver, que nosotras también somos del siglo pasado.
También.
Esto no me gusta a mí nada decirlo, pero es que es así.
Pero es que así, de alguna manera nos damos cuenta de eso, de cómo las cosas tienen una continuidad, cómo algo que salió así, pues como algo pequeñito por parte de unos empleados, se ha convertido cada vez en algo más grande. El grupo Envera, bueno, pues se encarga de ofrecer asistencia a las personas con discapacidad, pero es que además hay un seguimiento, diríamos. Ofrece, por ejemplo, una atención personalizada, una atención temprana en los chavales y después cuando van creciendo siguen formándolos hasta que llega el momento, bueno, pues en el que cuando uno se convierte ya en adulto quiere también una autonomía y esa autonomía pasa por tener un sueldo, lo sabemos todos, así que echa una mano para poner en contacto a empresas con trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad, oye, pues para que todos obtengan esos beneficios. Así que yo creo que es una labor muy interesante que hoy queremos conocer.
Claro que sí, Javier. No sé si hay muchas organizaciones, muchas empresas o cooperativas, incluso, que hagan este seguimiento, ¿no? Porque sí es verdad que teníamos noticias de organizaciones que ayudan a conseguir que las personas con discapacidad tengáis una mayor accesibilidad a los al mercado laboral. Pero esto de hacer un seguimiento desde que uno es pequeñito e irle siguiendo un poco los pasos, irle controlando, irle asesorando hasta que alguien decide que ya es el momento de ponerse a trabajar, no es tan frecuente, ¿verdad?
No, y la verdad que se desconoce mucho la labor tan encomiable y el esfuerzo tan importante que se hacen desde este tipo de organizaciones, que de otra manera, pues a lo mejor personas con discapacidad pues podrían haber fracasado su itinerario de vida, ¿no? Y en uh-huh. consecuencia sí que hay entidades como Envera que se dedican a hacer bien su trabajo, y bien su trabajo es hacer todo el seguimiento desde que entran por la puerta de la organización hasta que al final ven que su autonomía es posible y que pueden volar solos, ¿no? Y bueno, uh-huh. yo la verdad que en el caso que hoy nos ocupa, Eli, voy a intentar ser lo más objetivo posible. Y lo digo así porque conozco al director general, a Pedro Sobrino,
sí.
que es buen amigo, que sé el gran trabajo que hace, la dedicación que le ofrece a este encomiable labor. Y yo tengo aquí muchos datos, pero es que creo que es mejor que nos cuente él cómo va todo esto, cómo funciona, porque muchas veces, es verdad, yo ayer estuve, por ejemplo, en un centro de atención temprana nuestro, y lo que nos falta a veces es que la gente vea todo lo que se hace, que es una maravilla, con qué cariño los profesionales tratan a las personas que están afectadas por alguna patología, y luego lo que me decían allí en este centro, ¿no? Javier, cuando se van, lo importante es que cuando pasa tiempo y cuando el niño ya está curado y, bueno, ya hace su vida y tal, incluso vienen los padres a ver cómo nos va, a decirnos cómo va el niño. Yo creo que no hay mayor satisfacción profesional que al final el resultado sea ese, ¿no? Que aunque esté el chaval bien o la chiquilla, pues que nos sigan contando y contando con nosotros, que es buena señal.
Pedro Sobrino, director general del Grupo Envera, buenos días. Hola, Pedro Sobrino.
Muy buenos días.
¿Sí, Eli?
Hola, Pedro, Eli. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Belén. Buenos días, Javier.
Hola, Pedro.
Y buenos días y muchas gracias por permitirnos compartir con vosotros lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no?
Oye, Pedro, fíjate, nos ha llamado mucho la atención esto de que Envera naciera o fuese idea de una serie de empleados de Iberia en el año 77. ¿Y por qué de Iberia? Quiero decir, ¿cómo se les ocurrió esta idea?
Yo creo que en general, Eli, estas organizaciones y la nuestra en particular, nacen por iniciativa generalmente de padres de chavales con discapacidad, uh-huh. en nuestro caso discapacidad intelectual, y nace por iniciativa a la hora de poder dar atención y resolver una situación de, como decía, personas con discapacidad, y tratar de mejorar sus condiciones de vida y sus posibilidades de integración. Nacen así, nacen por iniciativa, porque también en esa época, hace casi 40 años, pues la respuesta social tampoco era muy, yo diría, muy profunda, muy dedicada, ¿no? Y a la hora de tratar de resolver un problema, pues las personas en general se agrupan, se juntan para tratar de buscar soluciones a una determinada situación. Yo creo que ese es el origen fundamental. Y en el caso de los empleados de Iberia, bueno, pues es una experiencia, yo diría, que también se dio en otras organizaciones alrededor de la discapacidad intelectual, también está ATAN, que fue una iniciativa alrededor de los empleados de Telefónica, y como te decía, nace como consecuencia de una situación que tienen esos padres y con el objetivo de poder encontrar soluciones, atenciones específicas y especializadas a esa situación que tienen y que viven sus hijos de discapacidad.
Y es verdad que echando la vista atrás, decimos casi 40 años, todo ha cambiado muchísimo, todo ha evolucionado, afortunadamente a bien, y lógicamente el futuro que puede tener una persona con discapacidad intelectual a día de hoy no es el mismo que podía tener en el año 1977, precisamente por esa cuestión vinculada con la inserción laboral de la que hoy, en pleno siglo XXI, sí que se puede hablar.
Pues efectivamente, Eli, las condiciones son absolutamente distintas. Ha habido una evolución, yo diría, positiva desde el punto de vista de que las posibilidades de integración son mayores, pero no deja de haber también una dificultad importante a que esas posibilidades de integración, tanto en el mundo laboral como en el mundo social, sean una realidad. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero fundamentalmente a que, evidentemente, y en estos momentos más, sufrimos una situación de crisis importante. Subimos una situación de crisis que afecta fundamentalmente a todo el tejido empresarial y que también afecta a las administraciones que, como sabéis, pues tienen una responsabilidad desde el punto de vista de la ayuda al empleo, por un lado, y también desde el punto de vista de financiación o de ayuda a las labores asistenciales alrededor de la discapacidad. Situación diferente, sí, más compleja y con una mayor necesidad de tener que hacer las cosas bien, tratando de ofrecer fundamentalmente a las empresas personas que, aun siendo personas con discapacidad, tengan los conocimientos y las habilidades suficientes como para poderlas integrar en el mundo laboral en esas empresas, o facilitándole o proporcionándoles servicios en el supuesto de integración en la empresa ordinaria no pudiera realizarse, y podamos hacerlo desde nuestros centros especiales de empleo.
Oye, de todas maneras, Pedro, yo supongo que en esto la mentalidad nos está cambiando, yo creo que a pasos forzados, ¿no? Quiero decir que ahora, cuando una persona con una discapacidad, o bien directamente o bien a través del grupo Envera, bueno, busca trabajo en un lugar que no es específico para personas con discapacidad, se le acoge muchísimo mejor que hace unos años.
Sin ninguna duda, es verdad que la sociedad, desde ese punto de vista, empezando, yo diría, por las propias familias, que también han abierto y se han abierto, de alguna manera, a la sociedad, y han perdido, por decirlo de alguna manera, ese rechazo que pudiera existir en un momento determinado, pues es evidente que hay una mayor facilidad, si quieres, o una mayor aceptación de las personas con discapacidad. Y en las empresas, en general, en las empresas, en la medida en que se potencie la integración de esas personas, se facilite en la empresa la integración de esas personas, se ayude al resto del colectivo en donde se van a integrar, a que haya campañas de sensibilización, que eso sea más fácil y más posible, las posibilidades evidentemente son mayores.
La verdad es que sí, Javier Font, y además seguro que tú estarás también conmigo, Javier, en el hecho de que lo están haciendo también estas personas que están trabajando, que además están dejando el listón alto, y por lo tanto cada vez hay más empresas que quieren, no solo porque, entre comillas diríamos, estuvieran obligados por la Ley General de Discapacidad, recordamos, empresas con más de 50 trabajadores estarían obligadas a contratar un mínimo de un 2% de personal con discapacidad, no solo por esa obligatoriedad, sino también porque se dan cuenta de que es que están rindiendo muy bien.
Sí, la verdad que, bueno, hay una cuestión que a lo mejor no hemos comentado en alguna ocasión, pero para que veáis un detalle, y es que, bueno, la crisis, evidentemente, como decía Pedro, se ha llevado mucho por delante y se ha llevado muchas empresas, y por tanto, y algunas, no se las ha llevado afortunadamente, pero ha reducido de tal manera su plantilla que ya han bajado a lo mejor del número de personas que obligaba por su plantilla a contratar ese 2%. Por tanto, también ahí nos hemos visto con una complicación mayor. Sí que es verdad que mientras que se destruía empleo, bueno, de personas sin discapacidad, aumentábamos nosotros los niveles de contratación, con lo cual yo creo que ahí ha habido una parte muy positiva en lo que a trabajo y calidad del mismo y competitividad se refiere, pues este tipo de centros ha podido facilitar a sus clientes. Pedro no lo está diciendo, pero lo voy a decir yo. Son 125 personas las que están en el centro y se atienden a más de 470 personas con algún tipo de discapacidad. Tiene delegaciones en Madrid, Barcelona, Málaga, Las Palmas y Tenerife, que yo sepa. Y luego, pues evidentemente, está dando servicios a cerca de 500 clientes. Es decir, es comparar, que en este sentido es una igualdad de oportunidades lo que se está generando, poder comparar una empresa de este tipo o una organización de este tipo con una empresa que está dando, digamos, servicios. En consecuencia, lo que estamos diciendo es que la calidad puede ser exactamente igual, y además pues estamos haciendo una labor social tremenda de chavales que de otra manera a lo mejor no podrían entrar en el empleo ordinario, ¿no?
Bueno,
Eli, si me permite, Javier, se me ha olvidado antes. Muchas gracias, Javier. No, gracias por esa introducción que has hecho, y gracias nuevamente por recordar a todo el mundo lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Es verdad lo que comenta Javier, pero también es cierto que yo creo que todavía nos queda bastante camino por recorrer, y esto tiene que ver con que, como has comentado, Eli, hay una ley de integración que desgraciadamente no se cumple en su totalidad a nivel global en este país.
Eso es cierto.
¿No? Es no menos cierto que las administraciones también han sufrido, como todos, una situación de crisis, y yo creo que tienen que hacer un esfuerzo tremendo en seguir, de alguna manera, con su tarea de ayudar al desarrollo de las organizaciones como la federación que representa Javier, que es FANMA, como la federación que es FEA, pues en la que estamos nosotros integrados, es decir, la discapacidad intelectual, en poder seguir desarrollando la actividad de integración social y de atención a los centros. Es decir, queda bastante tarea por hacer, que yo creo que tiene que ser una obligatoriedad, entre comillas, tanto del sector empresarial como de las correspondientes administraciones, ¿eh? Yo creo que eso es importante también, ¿eh?
Oye, Pedro, ¿cómo podemos saber más de vosotros? ¿Cómo podemos colaborar con vosotros de alguna manera? ¿Cómo nos ponemos en contacto?
Te cuento, como habéis comentado al principio, somos esa organización que trabaja con la persona con discapacidad intelectual fundamentalmente desde que prácticamente nace hasta que muere en alguna de nuestras residencias. Y tenemos diferentes vías o diferentes formas. Una de ellas, a través de nuestra web, tenemos puestos en marcha posibilidades de colaboración con nosotros desde el punto de vista de participación en programas concretos donde buscamos fondos para desarrollo de proyectos concretos o para becar a familias que no tienen recursos económicos suficientes. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, evidentemente, es a través de los procesos de voluntariado. Cualquier persona con determinadas inquietudes que quieran y deseen participar con nosotros lo pueden hacer también a través de la web. Y también lo pueden hacer aquellas empresas que, desde el punto de vista, tengan la necesidad de poder, de alguna manera, o tener que contratar personas con discapacidad o tener que obtener los certificados de excepcionalidad y poder contratar servicios para cumplir con esa ley, lo pueden hacer o bien a través de la web o a través de nuestros correos, que básicamente es grupoenvera@.com, y a través de los correos de cada una de las áreas que configuran nuestra organización, que están reflejados en nuestra web.
Perfecto, pues subimos esos correos y subimos también la dirección de la página web a nuestra página de Facebook para que todo el mundo la pueda tener a mano. Pedro Sobrino, director general del Grupo Envera, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Seguiremos en contacto, que tengáis muchísima suerte.
Muchas gracias, Eli, a ti, a Onda Madrid. Muchas gracias, Javier. Seguiremos trabajando por la integración de las personas con discapacidad. Y Belén, muchas gracias también por permitir al Grupo Envera la oportunidad de poder contar lo que hacemos y cómo lo hacemos.
Gracias, Pedro. Un abrazo. Un abrazo. Javier, no te vayas lejos.
Contando
Belén no sé qué de unas playas.
Sí.
Una votación.
Trepidante. Cuenta, Javier. Buscamos la playa más accesible.
Sí, efectivamente. El Grupo Thyssen vuelve a sacar una oportunidad para que la gente colabore en aquello en lo que algunas personas a lo mejor no pueden hacer, y es irse de vacaciones, ver cómo está la playa, y a través de una página web que es www.laplayamasaccesible.es, pues vamos a intentar premiar a la que mejor esté para personas con discapacidad, pues eso, adaptadas. El año pasado, el municipio de Arnuero, en Cantabria, resultó ganador en la primera edición de su playa. Se llamaba Playa de Isla. Y bueno, pues la verdad que en este sentido, con 22.535 votos, fue la playa galardonada por este grupo. Y bueno, nos parece muy buena iniciativa, porque así sabemos cómo está el panorama más de cerca y de primera mano por gente que lo disfruta o que a lo mejor no lo puede disfrutar porque no están bien adaptadas, ¿no?
Claro que sí, podemos votar hasta el próximo 24 de julio. www.laplayamasaccesible.es. Yo he estado echando un vistazo ya al ranking. De momento tenemos primera posición con más de 4.450 votos para la playa Puerto de Sagunto, en Sagunto, en Valencia.
Ah, mira.
Luego, de lejos, le sigue la playa de Berria, en Santoña, en Cantabria, que tiene 873. Y en tercera posición, la playa de Umbría, en Punta Umbría, en Huelva, con 695 votos. Así que o cambia mucho la cosa de aquí al 24 de julio, o de momento da la sensación de que por un amplio margen ganaría la playa de Puerto de Sagunto.
Pues mira, que es una playa que yo conozco mucho. ¿Sí? ¿Por qué es especialmente accesible, Javier?
Bueno, pues porque seguramente cuente con personal de apoyo, porque cuente con sillas anfibias y porque desde luego haya tramos que nos permitan entrar al agua sin necesidad de pasar por la arena, que, vamos, bueno, de pasar por la arena no, porque no podemos pasar por la arena. Se nos enquistan las sillas de ruedas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo porque tiene personal que está preparado para echar una mano, y que además he de decir desde aquí agradecer la labor tan encomiable que hace la Cruz Roja muchas veces para echar una mano en este sentido a tantas y tantas personas que gracias a ellos disfrutan de un baño, pues eso, maravilloso.
Hay 48 candidaturas y lo bonito de esta historia es que, bueno, pues son las propias personas que habitualmente disfrutan de esas playas las que ponen precisamente esa opción para que podamos votar por ellas y se conviertan después en la playa más accesible. Recuerdo, se puede votar hasta el 24 de julio, laplayamasaccesible.es.
Muy bien, pues nada, Javier Font, a seguir disfrutando el calorcito.
Ahí seguiremos. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, habrá días buenos, otros regulares. Habrá que cobijarse bajo un aire acondicionado.
Ah, esto del calor, que es lo bonito del verano.
Es verdad.
A la playa de Sagunto. Venga,
claro, lo
podemos
que
hacer una excursión.
Vamos,
claro.
La próxima conexión desde la playa de Sagunto.
Eso creo yo. Habrá que proponérselo, ¿eh?
Muy bien. Javier, hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Un abrazo, adiós. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Ser viajero significa muchas cosas. Descúbralo con Politours, viajando por los 5 continentes, visitando China, Turquía, Japón, Croacia, Indochina, Rusia y muchos más. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes. Politours.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Minutos quedan para que sean las 11 en punto de la mañana y en Hoy en Madrid vamos a jugar con muñecas un rato. Bueno, ¿qué más quisiéramos? No podemos jugar con ellas, sospecho, porque son unas muñecas muy especiales. Son Nancy's de aquellas, de hace unos cuantos añitos, pero vestidas además por un modisto de primera, por John Fitz. Están todas expuestitas en una juguetería que se llama Hola Caracola, hasta donde se ha desplazado nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria.
Hola, ¿qué tal?
Aquí en tu salsa, claro.
Exactamente, rodeada de estas estupendas muñecas que se lanzaron en el año 1968 y muchas veces nos hemos preguntado cómo esos 42 centímetros pues, han hecho tanto furor entre bueno la gente de nuestra generación y aquellos que todavía siguen coleccionándolas, porque estos vestidos son de auténtica colección, nos lo contaba Roberto Pascual, que es el propietario de esta juguetería. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y decíamos coleccionistas que ya se han interesado por esta colección que le encargaste precisamente a este diseñador vasco, ¿no?
Sí, tenemos una serie de clientes que habitualmente compran Nancy's y que están muy interesadas cuando sale una nueva colección de ellas y de todo lo que tenga relación con Nancy.
Y Onfi, decimos, el diseñador que ha elaborado estos 12 vestidos, son 12, no sé si inspirados en algún motivo, lo que sí sabemos es que ha utilizado los mismos tejidos que él utiliza para sus vestidos en pasarela o la línea más comercial.
Sí, los tejidos utilizados son los mismos, de hecho el día que los presentamos en la tienda se hicieron 3 conjuntos que eran los mismos que las muñecas, pero para adultos, y fueron exactamente con los mismos tejidos.
¿Qué os dijo Ion Fitz? ¿Es muy fácil hacer un vestido a una muñeca o más difícil que a una persona?
Es más complicado hacer un vestido a una muñeca porque las costuras tienes que meterlas en un espacio muy reducido, entonces es más complicado. Evidentemente se simplifica la constitución del vestido para la muñeca, porque si no sería unos precios prohibitivos.
Estamos viendo aquí que hay gente que los está mirando. Todos tienen el mismo precio, se pueden llevar si los queremos, porque tenéis ahora mismo, no se ha agotado ninguno de los modelos.
No, tenemos todos los modelos. Tenemos el problema de que la página web ahora estamos terminándola y sí esperamos que cuando la página esté en el aire se agoten muy rápidamente, porque hay mucha gente que está esperándolos, que es de fuera de Madrid, le viene mal venir a la tienda y está esperando para comprarlos a través de la página web.
Y el precio está fenomenal, 19,95 si no me equivoco.
No te equivocas, hemos ajustado lo máximo posible. Para ajustarlo, en muchas cosas lo que más vale es el envase. Aquí hemos procurado que el envase sea muy sencillito, es una bolsa transparente, tipo celofán, y lo que sí viene es el boceto. El boceto original, una copia del boceto original que utilizó Gion.
Eso es muy original, a la gente seguro que le va a encantar ver también cómo es todo ese proceso de elaboración de uno de estos trajes. 12 diseños, no sé si os contó Gion Fitz, con el que tienes bastante relación, sí. ¿En qué se inspiró?
Lo hace por temporadas, entonces va según los meses del año, es uno para cada mes del año, verano, otoño, invierno, entonces va acoplando a cada mes su estación correspondiente, entonces son más de invierno, más de verano, por ejemplo tienes el de agosto, que es un bañador.
Es estupendo, ¿no?
Con una especie de batita.
¿Y el de julio es este que tenemos aquí? ¿O?
Este es el de julio.
Vamos a contar que es como un vestido azul, ¿no? Que lleva como una sobrefalda roja y un lazo.
Exacto, y es uno de los vestidos que más éxito está teniendo.
Yo te iba a preguntar, que ¿cuál es el que más está triunfando?
Concretamente este. Y luego otro de los que más está triunfando es uno que es falda de base, con más una caída más larga por la parte de atrás que por la de adelante, y con un top negro en la parte superior.
Hay 100 unidades de cada, diseño.
De cada diseño, y todas van numeradas. Una vez que se acaben los 100, el compromiso es que no se va a volver a hacer. Se podrá volver a hacer otros conjuntos distintos, pero nunca los mismos.
Por cierto, no es la primera vez que Gion Fitz diseña vestuario para esta muñeca. ¿Cuándo fue la primera vez?
Bueno, la primera vez realmente es que Gion Fitz empieza su pasión por la moda, empieza de niño con las muñecas de sus hermanas, que las viste. Son los primeros diseños de Gion Fitz. La continuación para hacerlo de esta manera es que él tiene una tienda en Madrid al lado de mi casa, nos conocemos ahí, y de ahí es donde surge la oportunidad de poder hacer estos conjuntos porque estaban muy demandados.
Y además una colección que se agotó, me cuentan, en pocas semanas, y en principio además esos vestidos se vendieron por 70 euros, y ahora hemos visto que pujando por ellos en eBay, por ejemplo, pueden alcanzar esos modelos hasta 300.
Realmente lo que alcanza 300 no son los conjuntos que se hicieron para esa colección. Lo que está alcanzando 300 euros, cuando Famosa ve el tirón que tiene este tema, hace una muñeca especial que es Nancy Gion Fitz. Entonces, esa es la muñeca que alcanza los 300 euros.
Por cierto, la gente viene preguntando todavía por el modelo antiguo, a los de nuestra generación, evidentemente. Nos gusta más a las niñas de hoy en día. Sabemos que quizás el actual, con esos ojos más grandes, les gusta más para jugar, pero ¿quién pregunta por la Nancy clásica?
Mujeres entre 40, 35 y 50 años principalmente, que son las que jugaron con Nancy en su momento. Han guardado muy buen recuerdo de ellas, y hay unas que son coleccionistas y se las puede conseguir coleccionista y tienen un montón de muñecas, y hay otros que simplemente es por nostalgia, que la ven en el escaparate y por nostalgia quieren tener una Nancy. Unas en un momento determinado han comprado a la enfermera, han comprado otra, depende de la que hubiera en ese momento, porque son ediciones limitadas.
Claro, se sacan al año dos nuevas Nancy, que son reediciones. En este caso, la que ha salido hasta ahora es la de Marilyn, Diva, esa colección dentro de Divas. ¿Qué tal se ha vendido?
Se está vendiendo muy bien, sí. Sí, no, porque además la cantidad de Nancy que se saca de cada edición limitada son 10.000 unidades. La gente ya sabe que hay 10.000 unidades, y entonces normalmente la venta es muy rápida, porque saben que como lo dejen pasar, no la van a encontrar, o la van a encontrar a través de eBay o a través de portales de subastas, y las van a encontrar mucho más caras de los que están en las jugueterías normales.
Falta una por salir en este 2015. ¿Se sabe por dónde va a tirar ese nuevo modelo?
Yo en concreto todavía no lo sé.
No se sabe, pero habrá gente que lo vaya preguntando ya, ¿no?
Normalmente es curioso, se enteran antes a las coleccionistas que la tienda.
¿Hay coleccionistas entre los hombres?
Sí, cada vez más.
Bueno, Eli, pues que son preciosos los vestidos. Sí. Que decimos que han utilizado los mismos tejidos que Ion Fitz utiliza en la pasarela o en su colección más de calle. Así que mira, me voy a quedar con el modelo, por ejemplo, de agosto, que es muy veraniego, un estupendo bañador con esa bata acompañada de un cinturón muy moderno además.
¿Cómo es el bañador? ¿Qué estampado lleva?
Pues lleva un estampado, no es liso, lleva colores marrón.
Son ocres, colores ocres más que nada, colores terrosos todo.
Muy actuales, ¿no?
Sí.
Todos los modelos, eso sí. Es verdad que todos los modelos los podríamos llevar cualquiera hoy en día. Eso sí, si tuviéramos el tipo de la Nancy.
Eso que también es verdad. También es verdad. Gloria Talavera, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa Hola Caracola, la juguetería, donde podemos ver esa magnífica colección de Nancys vestidas por Ion Fitz. Llega el boleto, porque son las 11, llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con Hoy en Madrid.